Tertulia RPT, tertulia de respeto, participación y transparencia, tertulia de la Asociación de Vecinos. ¿Cómo estás, Guillermo Robaina? Buenos días.
Pues ahora que estoy entre los amigos me siento como nunca.
¡Oh, fantástico! Iván González, ¿tienes algo que decir a lo de señor Robaina?
Al señor Robaina es que comparto absolutamente, absolutamente, en buena compañía. Siempre está genial. Aquí falta nada más que un cafecito y un rosmial, que parece que va a llover.
Sí, sí. Ahora hablaremos del tiempo. ¿Qué tal, Domingo Santana? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y además comparto que también lo dicho y me sumo a ello, como diría el otro. Perfecto.
Si haces tai chi ahí por Arenales, que sepas que va a llover, que no vas a
estar alta el tai chi. El problema es que, claro, quien tiene que hacer el techo para que no nos mojemos está mirando las telarañas del cuarto, como decía la canción de este catalán que decía: este techo le hace falta una mano de pintura. De ¿cómo se llamaba?
Serrat.
Serrat. Pues eso es lo que está pasando en la alcaldía o en la concejalía de distrito, que este señor está pensando y se pone a mirar el techo y dice: hombre, este techo le vendría bien una mano de pintura.
Y ya está, y no va más allá. Hemos hablado con la Asociación Sociocultural Fuera de la Portada y nos decía que el centro cívico está muy deteriorado, que hay gente mayor ahí que ha tenido accidentes, que han tenido fracturas. Y digo, es que una persona mayor que tenga una fractura, cuidado, que no es poca cosa. Así que veremos si actúa. Por cierto, que según el gobierno de Canarias acaba de decretar ahora mismo la situación de prealerta en nuestra isla, también en La Gomera y en Tenerife, por tormentas que irán asociadas con rachas muy fuertes, especialmente en las vertientes norte y oeste, sin descartar chubascos fuertes en zonas de cumbres. Saludamos a David Suárez, delegado de la AEMET en Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cuánto va a durar esta tormenta y exactamente dónde va a afectar?
Sí, bueno, tenemos abundante aparato eléctrico al sur de las islas. En estos momentos la zona más activa está entrando por el suroeste de la isla de Tenerife y, bueno, lo más significativo pues es eso, ¿no? El aparato eléctrico que estamos registrando y al paso de las tormentas pues la intensificación del viento, ¿no? Estos máximos de viento que van asociados al paso de esas tormentas. En cuanto al aviso que tenemos en Gran Canaria, finalizará a las 18 horas si no hay cambios, y Tenerife y La Gomera pues permanecerán en el estado de aviso amarillo hasta el final del día. En cuanto a precipitación, algún chubasco se podría producir sobre todo en el centro de Tenerife y centro de Gran Canaria, aunque es una situación en la cual la precipitación no es la variable de relevancia. Este tipo de estructuras en las cuales las tormentas tienen una base muy alta, la precipitación no suele ser muy muy eficiente y por lo tanto pues bueno, vigilamos sobre todo la variable viento y tormentas y descargas.
Solamente hoy, ¿no? Mañana ya entiendo se normaliza la situación, David.
Sí, digamos que la situación se va a ir estabilizando con el paso de las horas. Se está produciendo el posicionamiento del anticiclón entre Canarias y el suroeste de la península ibérica, y tenemos pues también en niveles bajos esa entrada de ese flujo de componente este, que es más seco, con aporte de aerosol que forma pues la calima en Canarias, y por tanto bueno, situación ya más estable a partir de mañana.
Me dice un oyente: en Fuerteventura nada.
Poca cosa. Tenemos también algunas estructuras que está al sur de Fuerteventura y que se desplaza hacia el norte del archipiélago, pero digamos que la zona más activa en estos momentos está próxima a las islas centrales, ¿no? De ahí que sea pues la zona de mayor probabilidad y que el aviso amarillo pues cubra sobre todo pues esas islas centrales, que es en donde puede tener más efecto el aparato eléctrico.
David Suárez, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, donde parece que también hay aparato eléctrico es en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, conforme una vez más al carnaval. Iván, ya hablamos nosotros cuando tú fuiste a esa reunión con los vecinos de la zona de Alcaravaneras y demás, que uno de los puntos que va a levantar ampolla va a ser el trasplantar los árboles del Estadio Insular para que se celebre ahí el carnaval o las galas del carnaval. Nosotros ayer estuvimos hablando con el presidente de la Asociación ADAPA, con Rafael Molina Petit, y nos decía: no he escuchado nada de talar. Cierto, ¿no? Que tú también no la advertía. Pero sí trasplantar. Pero es que talar y trasplantar puede ser lo mismo, porque en los árboles grandes se pierde, y ya ocurrió esto, no sé si lo recuerdan, en Tejeda, que se trasplantaba los árboles de ese paseo principal y al final se perdieron la gran mayoría de ellos. Nos lo decía ayer Rafael Molina Petit.
El ejemplo lo tenemos en Tejeda, cuando se quitaron un montón de árboles de Tejeda y se intentaron trasplantar. Al final, allí hubo creo que un 100% de fracaso, pero que los árboles grandes tienen un sistema radicular muy, muy, muy desarrollado, y para trasplantarlos muchas veces se les corta la copa, luego se les cortan raíces y bueno, al final hay un porcentaje muy alto que muere. Pero por otra parte, lo que hay que plantearse es si para hacer una fiesta en un sitio determinado, un parque consolidado, hay que eliminarlo.
Buena pregunta, la que deja Rafael Molina Petit, que ahora debatiremos, ¿no? Y también estuvimos hablando con Javier Marrero. Javier Marrero es el portavoz de Canaria Insumisa y también del perfil Los Vigilantes de los Árboles, ¿no? Hay un olivo ahí que se plantó conmemorando la paz y él dice que está dispuesto a encadenarse a ese olivo. Y también lo que dice es que lo lógico es que se renaturalice los espacios públicos con más árboles y no todo lo contrario.
Todavía queda mucho que repoblar, que eso ya nosotros nos estábamos quejando de que no se siguiera repoblando en lo que estaba previsto desde un principio como una zona de un gran pulmón verde de la ciudad. Y lo decimos porque además esta zona no contempla ningún espacio así grande, que por otro lado es un lugar practicable por todos los vecinos y las vecinas, en donde se van a hacer sus deportes, sus encuentros, sus meriendas, sus celebraciones, y bajo la sombra y el fresco quedan esos árboles.
Nosotros hemos intentado hablar con la concejala de Parques y Jardines, con Gema Martínez, ¿no? Y nos dice que todavía no ha recibido el informe de Sociedad de Promoción. El caso es que lleva ya como 5 o 6 días diciendo esto. Y yo me pregunto, llama, coge el teléfono, llama a tu compañera Inmaculada Medina, oye Inmaculada, ¿va a pasar esto? ¿No va a pasar esto? Y se acabó, que no hace falta ningún tipo de informe. Pero lo cierto es que una vez más, Iván, una vez más, el carnaval salpicado por situaciones totalmente externas y que lo perjudican.
Claro, y el carnaval es el que realmente sale dañado de todo esto. Hay que decir que en la reunión con los vecinos, Inmaculada Medina, porque esto fue una pregunta recurrente en varias ocasiones con respecto a la masa verde del parque, Inmaculada Medina dijo que se iban a trasplantar 3 palmeras, que no eran canarias, no era palmera canaria, por eso no estaban protegidas, 3 palmeras, y se iba a desmontar en la esquina de la grada naciente con la grada preferente del antiguo estadio insular, se iba a desmontar una caseta, un espacio que había allí, que después se volvería a montar para el escenario. En ningún momento se habló de talar, es más, se habló del césped, se habló del césped, del estado en el que iba a quedar posterior y el parque y demás, con lo cual ella salió con un anuncio de una renovación integral del propio parque. Claro que cuando yo pregunto en el ayuntamiento a la gente un tanto responsable de esta historia, nadie sabía nada. Nadie sabía nada de la futura renovación. Si es verdad que después de la Asociación de Vecinos al Caraván se nos dijo que hay una mesa sectorial donde se está trabajando el asunto, pero nada más. O sea, todo está envuelto, que me recuerda, y es una parte 2 del carnaval en la isleta. O sea, exactamente el mismo modus operandi. Llego, te digo, te hago, te subo, te bajo, te engaño, te digo, no te engaño, ni te digo mentiras, pero sí te digo medias verdades y oculto información y subo y bajo. El resultado, que el carnaval vuelve a estar envuelto en todo
Iván,
esto.
Iván, no te va a decir que se va a talar, faltaría más que se talara, porque ya estaríamos ya en el máximo de los extremos. Están viendo una foto del estadio insular. Uh-huh. Fíjense la cantidad de árboles que hay. Uh-huh. Y arbustos también. Por uh-huh. cierto, que nos decía también Javier Marrero, o Rafael Molina Petit, uno de los dos, que se están planteando levantar el césped también. Que no sabemos si finalmente esto va a ocurrir o no. Dime, Iván.
No, a esta pregunta respondió Josué Quevedo en esta reunión, que se iba a poner una base como de goma espuma, de esta gruesa, supongo que será la negra.
En los conciertos, sí.
La que ponen en los conciertos. La que ponen en los conciertos, y eso iba a ir donde iba la zona de gradas, donde iría la zona, digamos, de asiento. Claro, y volvemos a la recurrencia de la pregunta, ¿y qué va a ocurrir después? El estado del césped, el estado de los árboles, el estado de los arbustos y el estado de la masa verde posterior al carnaval. insisto en lo mismo y me reitero, carnaval otra vez salpicado por acciones externas, por una cabezonería y una soberbia de, en el modus operandi de quien tiene que promocionar y organizar la fiesta.
Yo creo, no sé si es un laurel de Indias esto, la verdad, sí, que
lo es, ¿verdad? Ese está justo al lado de la cafetería y la zona infantil.
Correcto, correcto, que hay zona infantil también.
Sí, que no se va, no va a quedar cerrada, porque ahora cuando empiecen el montaje del escenario, que serán tres fases, según nos explicaba, la entrada al parque será por la parte alta de los túneles de Julio Luengo, la parte de González Martín, esa entrada quedará cerrada, porque simplemente para entrada de material de la propia, del propio escenario, y nada más, o sea, esa es la información que tenemos a expensas de una tercera reunión que está por convocar, que es cuando ya traían la infografía y cómo iba a quedar y toda esta historia.
Hoy hay una concentración también para, de alguna manera, consolidar una postura en común entre vecinos afectados y también asociaciones medioambientales, ¿no? Creo que es a las 5:30 en el Estadio Insular. A las 5 de la tarde en el Estadio
Asamblea.
Una asamblea.
Domingo. Sí, vamos a ver. Yo, a mí, lo menos que me preocupa es el césped. Porque el césped en los estadios se cambia todos los años y no pasa nada. Ahí eso es una cosa supletoria. También lo que sí me preocupa es cuando se habla de tala. ¿Se habla de tala o de trasplante? Que
según de tala no se ha hablado.
Bueno, no se habla directamente, pero subliminalmente se deja caer. Bien, cuando, como bien dice el señor Molina Petit, cuando es una tala o un trasplante, estamos hablando de lo mismo. No se puede hacer una poda, porque claro, todos hemos visto cuando en las galas del carnaval hay unas torretas, hay unos estos, hay unos focos y tal, y todo eso son como si fueran árboles. No se puede podar esos árboles y dejar la frondosidad que necesiten para subsistir sin tener que recurrir a trasplantes y a otros métodos, porque es que vamos a ver el olivo se puede minimizar su envergadura haciéndole una pequeña poda y dejándolo como está y podando.
Domingo, perdona que te interrumpa, pero es que esto todo viene por como se titula esta tertulia, y una de ellas, la P, que es participar. Participar no es venir a informarte de qué voy a hacer, como hicieron el año pasado en la isleta, es sentarte previamente a tomar una decisión. Esto vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Yo vengo, genero toda la polémica y me encargo de confrontar vecinos con colectivos, grupos del carnaval con vecinos, vecinos con la ciudadanía con el transporte, porque de eso vive Inmaculada Medina. Y hay que señalarlo así, con dedito índice y directamente al corazón. Oiga, usted se va a cargar el carnaval, es que no va a quedar espacio en Las Palmas de Gran Canaria para la celebración del carnaval por como usted lo está gestionando. Y si hablamos de ejemplos de trasplante, hablemos de las palmeras que se llevaron con el rollo de la Metrobagua y se llevaron a las rotondas del Cebadal, que han muerto todas.
Todas, todas.
Todas.
Sí. Por cierto, nos dice un oyente, nos dice Fran, ¿no? Que es fiel oyente de esta emisora de radio, y tiene toda razón. El laurel de Indias, si es viejo, no lo sacan de ahí sin romper la mitad de los alrededores. O se refiere por las raíces, sí, entiendo, ¿no? El laurel de Indias, si lo sacan de ahí, levantan todo el estadio.
Pues bueno, yo no, si a ver, entendido yo, en el tema,
a ver, no, que hacer no, caso. No creo que vayan a trasplantar el laurel de Indias. Parece ser que solamente van a ser, según te dijo la concejala, algunas palmeras que hay, que está por ahí, ¿no? Y el olivo lo sacas sin problema y lo trasplantas como si fuera un geranio, lo que no lo dije, pero claro, ya las asociaciones medioambientales dicen, de aquí no va a salir el olivo. Guillermo,
vamos para allá.
Vamos para allá.
Me preocupó el informe del compañero de la EMED, porque Guanarteme queda al noroeste también y el barranco de la Ballena no se ha tocado. Pero metiéndonos en estas historias, yo creo que el problema de base está en que quien hace las cosas sepa hacer lo que hace. Porque un traspaso de un árbol de aquí a allá no lo hace cualquiera. No lo conseguimos hacer ni con el perejil de del bote de agua de la cocina. O la albahaca. Cuanto más, vamos a trasladar una palmera, vamos a trasladar un laurel de India o incluso un olivo. Me da la sensación de que el problema de base está en que equipos que están encargados de determinadas cosas no son los más adecuados. Yo le estaba enseñando a Javier una pequeña metáfora que hice en el 2014, 15 de noviembre del 2014, que lo titulé precisamente El viejo árbol, pero me refería a otra cosa. Dice: se escucha crujir el árbol, se han podrido sus raíces, sus frutos se han vuelto amargos, sus hojas se han vuelto grises. Ya no protege los nidos que soportaba su rama, su sombra se ha vuelto oscura, en su tronco ya no hay savia. La tierra se nota fría, húmeda, yerma, agotada, ya no le da los nutrientes que el árbol necesitaba. Hay expertos que aconsejan podarle toda su rama para que broten de nuevo de su yema otra sana. Otros dicen, sin dudarlo, que no tiene solución, que lo mejor es talarlo, que su tiempo ya ha pasado, que ha cumplido su misión. Me refería a otra cosa. Ya. A buen entendedor, pocas palabras.
Pero es que lo estás diciendo y me viene a la cabeza el ficus de la ermita de San Nicolás, por ejemplo, ¿no? Que por lo visto está podrido por dentro, ¿no? Y a la pregunta de dónde están, acabo de ver un post que nuestra alcaldesa está otra vez fuera. Está en Bruselas. O sea que esto ni le va ni le viene. O sea, la palma ni le va ni le viene.
Ese ficus hay que talar.
Sí.
Pasó lo mismo en Telde. En Telde también, en la Plaza de San Juan, también precisamente había un ficus que estaba podrido por dentro. Y tuvieron que talarlo. Porque si no, se puede caer.
Es un peligro.
Y es un peligro. Totalmente. Otra cosa es por qué se ha llegado a este estado.
Ahí es donde quiero llegar yo.
Eso ya es ahí diferente es y puede ser motivo de debate. Pero a día de hoy, a pesar que muchos vecinos se manifestaron, pues eso lamentablemente no tiene buen fin. Por cierto, se nos quedó pendiente un corte de Jimena Delgado, la portavoz de la oposición en Las Palmas de Gran Canaria, y digo que está montada porque el ayuntamiento, parece ser sociedad de promoción, piensa trasplantar el árbol, los árboles, porque si no, no se puede montar el escenario. Y Jimena Delgado ha dicho esto.
El Partido Popular no va a permitir que se toque ni un solo árbol de este estadio insular. Este pulmón verde, de los pocos que tenemos, que creó precisamente el Partido Popular hace 10 años, ahora se quiere desmantelar para construir aquí el escenario de las galas del carnaval. No lo vamos a permitir, porque además ya tenemos experiencia de sobra con la Metroguagua, que cuando se trasplantan los árboles se mueren.
Esto, Iván, no tiene buena pinta, ¿eh?
No,
el caminar de la perrita no es bueno, ¿eh?
A ver, hace un mes que dije que la celebración de la edición 2025 del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria corría peligro. Lo dije hace un mes y medio, ¿no? Por el run que yo ya venía escuchando. Pues mira, en la isleta tienes un follón montado ya hablando de paralización cautelar, de los mogollones y la fiesta anoche del carnaval. Aquí tenemos esto, en la caravanera. Tenemos esta situación. Yo insisto en lo mismo. Esto va en perjuicio de más de 6.000 personas que viven y aman el carnaval, que son los grupos del carnaval, que es del propio carnaval. Que si yo fuera concejal la próxima legislatura del carnaval, la primera misión sería reconciliar la ciudadanía con el carnaval. Y aparte buscar un espacio, porque es que lo está quemando todo la señora Medina, lo está quemando la isleta, el Carabanera, Santa Catalina, da igual por Triana, Vegueta. Sí, absolutamente todo.
Bueno, la perrita murió hace mucho tiempo, dice Fran, nuestro oyente de Fuerteventura. Por cierto, caminar de la perrita, veo mal también el caminar de la perrita de Nueva Canarias, ¿eh?
Sí, Nueva Canarias parece ser, es una tónica habitual desde hace muchos años, que los pequeños partidos se difuminen ellos mismos, o como se suele decir, se hagan el harakiri. ¿Por qué le pasa a la mayoría de los partidos que se van atomizando y perdiendo fuerza? Y en el momento que pierden fuerza ya desaparecen porque no los elige ni el tato, porque no tienen representación.
Pequeños partidos, graneros de votos.
Sí, pero...
¿Por qué tienes a Teodoro Sosa con el BNR en Galdar?
Pero que no sirven para nada a un nivel, digamos, regional. Ahí los tienes, son pequeños partidos atomizados que lo único que hacen es montar el follón, cuando lo normal de toda la vida ha sido la alternancia política y el tener peso específico en la Cámara. Dos votos, un voto sí. Dice, un grano no hace granero, pero ayuda
a llenar el saco.
Puedo asegurar que los votos de Teodoro Sosa han hecho granero.
Sí, sí, pero por Teodoro Sosa. Sí, sí, no, sí, o sea, no claro, porque claro. Se haya disgregado el partido y un dirigente va para un lado y otro para otro, no, sino porque la personalidad y la coherencia de Teodoro Sosa está presente tanto en el Cabildo como en Nueva Canaria. Y yo, sinceramente, si yo fuera de Nueva Canaria y tuviera que elegir bando, yo elegiría indudablemente el de Teodoro Sosa. Ahí lo tengo claro, ¿eh?
Bueno, a ver, parece ser que quieren montar una plataforma de estos díscolos, ¿no?, o renovadores. Pero vete tú a saber si esa fórmula después, esa plataforma después se integra en otro partido. Porque no es la primera vez que Teodoro Sosa ha dicho o no ha visto con malos ojos la unificación del nacionalismo canario.
¿Del qué?
Nacionalismo. Nacionalismo canario.
Ah, perdón, no, Guillermo. No había escuchado bien. Yo es que quiero hacer dos preguntas al aire. Una. ¿Esto ya no lo hemos vivido? Segundo, ¿no nos estarán distrayendo? Yo apunté ayer una frase aquí, entre comillas, que decía que los partidos políticos más relevantes se pongan de acuerdo, entre comas, de una vez en cosas esenciales, estructurales. Porque mientras estamos hablando de estas cosas, que hoy nos tira un pedazo de gualtrapa, se están haciendo cosas. Por ejemplo, en las calles, con un proceso amplio de participación ciudadana, se están pintando de verde las calles de Guanarteme. Lo que no se consiguió hacer en el 2016 se está haciendo ahora. Dicen que informan. Yo soy vecino de Guanarteme, creo que interesado en la vida de los cuidados, por decirlo de alguna manera, y no me entero hasta que veo las rayas pintadas. Mm-hmm. Habrán vecinos que se enteran y hay vecinos
verde,
también que colaboran.
Zona verde para pagar.
Zona verde. De pago. No de esa verde que deseamos, sino la que desea Sagulpa, ¿no? Y bueno, que después lo mira, oye, pues parece ser que van bien y que beneficia y tal, pero creo que no se puede presumir de procesos ampliamente participados cuando se hacen con nocturnidad
y alevosía.
El problema, según dicen los renovadores de Nueva Canaria, es que se mantienen en el poder durante muchos años, se consolida ahí en el poder Pedro Quevedo, Carmelo Ramírez, Román Rodríguez, y es necesario un cambio ya, sobre todo a tenor de los resultados que han tenido en las últimas elecciones.
Ya, pero es lo que decía de alternancia.
Ya, pero es que volvemos otra vez.
La alternancia es muy importante en los partidos políticos, pero muchos se aferran al poder, se anclan ahí, se atornillan.
Es muy goloso.
Hay quien decía que a los niños y a los gobiernos hay que cambiarlo con cierta frecuencia de pañales, y sobre todo por las mismas razones.
Por la edad y todo el rollo, huele. Pero bueno, aún así.
Porque el tiempo es el que es. Me gustaría meter dos avisos nada más de esta tarde. A las 6:00 p.m, en la Biblioteca Insular, María Jesús Alvarado presenta su obra, ¿verdad? Y después a las 8:00, en la Orden del Cachorro, Juan Francisco Santana, que lo conocemos, presenta Pensarme en tu piel.
Y vamos a hacer una cosa. Sí. Cuando acabe la tertulia, tienes un minutillo para decir lo que quieras.
Venga, perfecto.
Previo pago.
Venga.
Y encima te voy a cobrar, loco, y encima te cobra. Mira, con esto de Nueva Canarias y demás, mira. A ver cómo lo explico para que todo el mundo me entienda. Tú imagínate que los votos no te dan. Las estimaciones y proyecciones de voto para 2027 no te dan. Que es esta realidad. No están dando ni a Nueva Canaria ni a Coalición Canaria, ¿vale? Vamos a extrapolarlo. Tú imagínate que esa situación se dé en el País Vasco y que Bildu y el Partido Nacionalista Vasco se unan en una misma plataforma. Pues eso es lo que significa aquí en Canarias, Nueva Canaria y Coalición Canaria. O sea, nada de nacionalismo. Tenemos a los pro de hacer cosas y de construir, y tenemos a los pro de no construir y de no hacer. Es más, para muestra tenemos la rueda de prensa la semana pasada con respecto a la regasificadora, donde dije Diego, y lo que voté que sí, ahora me la intenta colar por detrás exactamente el mismo proyecto. Mire, esto es una cuestión, lo acabas de decir, atornillarte en el asiento. El señor Teodoro Sosa es un gran alcalde, eso no lo quita absolutamente nadie. El más votado de
España.
Sí, absolutamente, sí, sí. Pero después en el Cabildo, ¿qué está haciendo?
El tren, bueno, está ligado con el tren.
En el Cabildo es que cuando te toca, cuando tú vienes de una mayoría absoluta, donde yo conozco mi pueblo, mi historia, que al final, pongamos la cosa en contexto, Galdar tiene la misma población que la Isleta. Si yo fuera alcalde solo de la Isleta, vacilaba. Vamos a ponernos en situación y en contexto. Ahora, te vienes a un Cabildo de Gran Canaria para gobernar para 1 millón de personas y no se te ve. No se te ve, ahí es donde tú estás. Mira, dando la calidad suele, política.
Eso suele ocurrir mucho en grandes alcaldes o que han hecho muchas cosas aquí, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, y presidentes del Cabildo que después no han logrado los resultados que han tenido, insisto, aquí en la capital, ¿no? Pero yo creo que vamos un poquito más allá, ¿no? Yo lo que les pregunto es si ustedes creen que se va a romper Nueva Canaria. Si se acabó Nueva Canaria, es decir, si ahora los renovadores, que son los graneros de voto, que tienes ahí a Teodoro Sosa, que tienes al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, que tiene a Óscar Hernández, de Rocaguairo, a Güímez, mayoría absolutísima, que tienes ahí a Asba de Valsequillo, a Paco Ata, y no sé si se me escapa alguno. Bueno, Pedro de Santa María de Guía ya la perdió por una moción de censura, pero que al fin y al cabo son grandes, de voto es importante.
Hombre, yo pienso que la cordura al final va a tener que hacer presencia en este partido. ¿Por qué? Porque estos son brindis al sol que se hacen, o globos sonda, en este caso, un globo sonda. Pues mira, porque yo voy a intentar y tal y cual. Y según el resultado de ese globo, pues donde dije digo Diego, y que está muy bien, el rectificar es de sabio, pero bueno, hay que también, los partidos hay que espolearlos, porque la autocomplacencia de los partidos, y así la vemos en lo que hablábamos antes de los puestos vitalicios, nos trae a todos, nos perjudica incluso a los ciudadanos, más que a los partidos también a los ciudadanos.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. ¿Qué percepción tienen ustedes de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Creen ustedes que es segura? ¿Es segura Las Palmas de Gran Canaria? ¿No es segura Las Palmas de Gran Canaria, Domingo?
Ya que me mira, ya que me mira...
El señor de Arenales.
Voy a tirarme a la marea.
¿Por qué he mirado yo a la izquierda en Arenales?
Bien, todo... esto es como el cristal y la ventana. Depende del cristal con que se mire. Lo miras desde el aspecto del señor Íñiguez. Y es perfecta, es una ciudad que hemos subido unos cuantos enteros en el ranking de seguridad de las naciones españolas. Vale, lo mira desde el punto de vista de la vecina de Pamochamoso o de Molino de Viento y dice, mira, todas las noches aquí a las 3, a las 4 de la mañana tiene que venir la policía porque cuando no hay reyertas hay apuñalamientos y cuando no hay apuñalamientos hay gritos, chillidos y follones. Es como el peinarse, cada uno se peina la moña para donde quiere, pero todo el mundo vemos la moña de los demás.
Ya, la percepción que me da a mí es que sí, salvo algunos puntos conflictivos o puntos negros, uno de ellos es Arenales, otro de ellos es la estación de guagua San Telmo, otro de ellos es la isleta
Manchirroca,
el Che, ¿no?
La zona de la Che, la zona de
la Che.
Acuartelamiento Canaria 50.
Otro de ellos puede ser...
las canteras mismo. Lo estamos viendo en el perfil de
el Dino. Parque de Santa Catalina, aunque esta mañana la presidenta de la Asociación de Vecinos nos dijo que no, que son cosas puntuales.
De empresarios.
Hemos hablado, quiero poner un corte, hemos hablado con la policía local, que al fin y al cabo son los que realmente patrullan la ciudad y los que saben si es segura o no. Estamos hablando con Víctor García. Es que él nos decía que no.
En este momento no es precisamente la ciudad tan segura que vivíamos, pues quizás hace un año, hace dos años. No quiero alarmar a nadie, por supuesto. Pero tampoco quiero mentir. Nosotros nos estamos encontrando con muchísimos problemas en la vía pública, los cuales no nos encontrábamos antes. Y tampoco tenemos los medios para poder actuar de forma solvente. En fin, estaría mintiendo si digo esto y no les pongo claramente ante la opinión pública. Lo fácil es decir que vivimos en una ciudad segura y los problemas pues lo estarán viviendo algunas personas, ¿no? Pero no. Hay que decir ya que existe cierta indignación en el cuerpo de la policía local.
Ahí lo tiene. Es que ahí lo tienes, cuando te lo está diciendo un representante de una plataforma que se ha creado junto con los bomberos, con tal y con toda esta historia, es una percepción que ya, a ver, esto es que viene de lejos, insisto, año y medio, dos años, amiga mía, trabajo en Triana, y si no viene mi novio a buscarme, yo cierro a las 7:30 y me voy a San Telmo para coger mi huevo a Santa Brígida, pero hace año y medio, dos años. O sea, es que las soluciones, la ratificación de una sensación, porque una sensación es intangible, tal cual te dice la Policía Nacional, y eso no se puede contabilizar dentro de los delitos en los cuales se escuda nuestra señora alcaldesa y el señor Íñiguez. Como no están los números, pues no necesito efectivo, pero vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Vete a San Telmo de noche, vete a las canteras. Ya,
pero
vete.
Si no se denuncia...
¿A quién denuncia? La pregunta que te hace la Policía Nacional cuando tú vas a poner una denuncia es ¿a quién vienes a denunciar? Pues mire, tenía pantalón corto, una riñonera, sí, a un lado...
queda registrada esa denuncia.
Y era, pero ¿a quién? ¿Queda registrada a quién? ¿De qué? ¿Me robó? ¿No me robó? Me sentí intimidado, inseguro. Eso no se recoge, Javier, no se recoge. He estado en reuniones donde esto se dice claramente, no se recoge esa denuncia. Porque es un hecho intangible.
Guillermo.
Ya me tocó el minuto.
Ya te tocó.
qué bueno.
No. Porque te tocó que hables sobre la seguridad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, y después te damos el minuto.
Blanco y en botella. Mira, yo recuerdo cuando pasó lo de las preferentes y subordinadas, que decía, cuidado cuando vayas al cajero a sacar dinero porque detrás puede haber alguien. Uh-huh. El ladrón estaba por dentro. Entonces, esto lo traigo a esta historia, señores. Quienes estén al cargo de la seguridad y de la protección y de los cuidados, habrán que hacérselo mirar, porque muchas veces es el tema de la queja, pero después tú vas a hablar y resulta que no tienen las cositas claras. Mira, ¿qué falta personal en policía y en bomberos? Falta personal en policía y en bomberos. ¿Que la gente que están llevando estos dos cuerpos y tal tiene la preparación adecuada y tiene la sensibilidad adecuada? Yo como ciudadano lo dudo, Como ciudadano lo dudo. Y no he nombrado a nadie.
Bueno, nos tenemos que ir, pero antes el minuto de Guillermo.
El minuto de... No, quería...
Tenemos que buscar una sintonía para el minuto, sí, de Guillermo. Sí.
Mira, lo tenía... ¿Me viste el rótulo o algo?
Es que me he comprometido a anunciarlo, porque esta tarde hay tres eventos. A uno de ellos no puedo ir, que es el tema de la isleta, ¿no? Pero sí hay dos eventos. Uno a las 6 de la tarde, que es lecturas compartidas en la biblioteca insular, es a las 6 de la tarde, y la persona invitada es María Jesús Alvarado, escritora y cineasta. Eso es interesante en el ámbito de la cultura, que algún día hablaremos de la cultura. Y después a las 8, en la Orden del Cachorro, Juan Francisco Santana, al que tuve el placer de ver el sábado pasado, presenta su libro Pensarme en tu piel. Son dos eventos de cultura nuestra que creo que vale la pena difundirlo.
Pues sí, nos tenemos que ir. Iván, ¿vas a estar esta tarde en la reunión de las 5?
Sí, intentaré ir, además. Siempre me gusta llegar antes para respirar un poquitito el ambientito, cómo se va y demás.
Repite luego, ¿dónde es?
Es en el mismo parque del Estadio Insular a las 5 de la tarde.
Vale, para la audiencia.
Hay que ir y hay que escuchar. Es que no te puedes quedar solo con una versión. Hay que escuchar a todo el mundo para hacerse una opinión propia. De aquí invito a mucha ciudadanía que se deje de historias y que tenga una opinión propia.
Guillermo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Que tenga usted una feliz semana.
A ti, a la audiencia y a estos dos amigotes que tengo aquí. Y el personal de control.
El gran Víctor Cabrera. Gracias, Iván.
A ustedes.
Buena semana. Placer, gracias, siempre. Domingo.
Muchas gracias por todo. Y además, eterno agradecimiento por parte del Centro Cívico Suárez Naranjo por la reflexión del Tai Chi que hiciste al principio.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, seguro que lo recuerdas. Vamos a tirar un poquito de memoria. Hace ya algunos años, las nuevas generaciones yo creo que no lo vieron, cuando cogíamos la Gran Canaria 2, hacia el sur, en la zona del Atlante, pues ahí había una roca enorme en la orilla, un puente de madera que estaba sustentado por unos cabos, una soga a esta enorme roca. Había una valla de madera también y una casetilla de color, esto es azul claro, ¿no? Azul muy, muy, muy claro, que tendrá su nombre, pero como hombre comprendemos cuatro colores, los primarios, y ninguno más, ¿no? Bueno, pues nos preguntamos qué era eso, ¿no? Y eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. Efectivamente, como comentaste, hay algunos, como en mi caso, que no tuvimos la oportunidad de ver esa simbólica casa en persona, pero sí que la he visto en fotografías. Y yo siempre escuché que se le llamaba la casa del bombero, entonces me puse a investigar y se dice que esa casa, que se encontraba pasando la zona donde hoy en día estaría el simbólico Atlante, más allá del auditorio, vivía un bombero. Se le decía la casa del bombero porque un bombero del barrio de San José, se dice que adquirió esta propiedad a un pescador de la zona y fue él quien comenzó a construir esa vivienda, que es de ese color azul claro, como mencionaste.
Pero compró la roca, porque al fin y al cabo es que es una roca que está a unos pocos centímetros, seguro que muchos lo recuerdan, ¿no?, de la propia orilla. Lo que compró fue la roca.
Efectivamente, se hizo con esa propiedad. Ya no entro en el tema de cuán legal fue el asunto, pero se adquirió esa peña que era conocida como la Peña de la Gaviota. Y también mencionaste antes ese puente levadizo, y es que claro, al final era un hándicap para acceder a la vivienda. Es una zona en la que con marea alta era complicadísimo acceder, por lo tanto el acceso se realizaba mediante ese puente levadizo con la marea baja, porque se conectaba esa peña con una playa de Callaos que había ahí. Correcto. En esa zona, que ya no existe.
Correcto, eso no existe porque se amplió la Gran Canaria 2, ¿no?
Efectivamente, en los años 80, claro, esa es una zona donde había peligro de desprendimientos y esa carretera estaba bordeando ese acantilado, entonces se decidió ganarle terreno al mar y se construyó la autovía que sale de Las Palmas en dirección hacia Tinocas y Costa Ayala, que hoy en día pues es mucho más segura porque está algo más alejada de ese riesgo. Fue básicamente por eso por lo que desapareció tanto la casa como la peña en los años 80.
Pero esa peña, esa roca, ¿existe todavía? ¿Está debajo de la carretera? ¿Se destruyó?
Luis. Sí, la carretera y el sendero existente a día de hoy pues se comieron esa peña. Bueno, bien, la carretera, el sendero fue posterior, pero ya desapareció por completo y solo nos queda el recuerdo en las fotografías históricas de ese lugar tan simbólico.
Es decir, de esa roca no hay nada ahora mismo, ¿no?
No, no hay nada ahora mismo. Poco a poco va desapareciendo el patrimonio de esa zona. Queda por ahí un balneario antiguo que se puede ver todavía, pero la roca desapareció.
Hombre, la verdad es que era bonito, ¿no? Y era singular. Cuando pasabas por ahí llamaba la atención. Es una pena que no se hubiese conservado, aunque entiendo que es muy difícil si se quería ampliar la Gran Canaria 1, ¿no? La 2, perdón, la que va al norte.
Exacto, yo no tuve la oportunidad de verlo en persona, pero cuando vi la imagen hace algunos años siempre me dio curiosidad. Al fin y al cabo es algo que destaca mucho, una casa ahí aislada en mitad del mar.
¿Y vivía el bombero solo o vivía con su familia ahí, Luis?
Pues me parece que vivía el bombero solo y creo que la casa lo utilizaba de manera eventual, puesto que, según me comentó una persona cercana a su familia, él era residente del Paseo de San José.
Claro, uno ve ahí, luz no hay, ¿no? Realmente, y agua, pues, entiendo que tampoco.
Claro, es algo que a lo mejor nos suena muy utópico, como qué bueno vivir ahí en mitad del mar, pero seguramente que tenía sus complicaciones.
Claro,
pero
claro,
que fuese lo más cómodo del mundo.
Servicios básicos no tenía. Bueno, pues hoy hemos recordado, fíjate tú, yo sí lo recuerdo, ¿eh? Recuerdo cuando era pequeño que cogíamos la Gran Canaria 1 y ver eso, y la verdad es que, bueno, pues mira, era pintoresco, ¿no? Era diferente y te llamaba la atención. Hoy ya no se recuerda. ¿Y dónde podemos ver? Porque si hay alguien, algún joven, chico, una chica que nos está escuchando, ¿dónde se puede recuperar esta foto para que la puedan ver?
Pues realmente con buscar en Google Peña la Gaviota, Las Palmas, por ejemplo, le va a salir unas cuantas fotografías históricas. Si no quiere ir uno directamente al FEDAC, que es el archivo que yo utilizo para los vídeos que hago en Instagram de Historia para Gandules, pues buscan Peña la Gaviota y Las Palmas y le va a salir seguro un montón de fotos.
Luis, siempre es un placer hablar contigo. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
Igualmente, Javier. Hasta luego.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Es importante esto, ¿eh? Nos quedan unos 5 minutillos aproximadamente para llegar a las 12 de mediodía. Te digo que es importante porque nosotros siempre visibilizamos y cuidamos en la medida de lo posible y damos la importancia que tiene a la salud mental. Salud mental de todas las personas. Salud mental de los jóvenes, que saben ustedes que está muy afectada, sobre todo por las redes sociales. Entonces el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado una jornada que se llama Mente Influencer. Reflexiona sobre cómo afectan las redes sociales en el bienestar emocional de los chicos y las chicas, de los jóvenes, ¿no? Saludamos a esta hora de la mañana a la concejala de Juventud, Deportes también, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, interesante estas jornadas, ¿no? Cuéntanos un poquito dónde se van a celebrar y exactamente cuál es el objetivo de las mismas.
Bueno, efectivamente, por desgracia, los problemas de salud mental entre los jóvenes y sobre todo los adolescentes han aumentado en los últimos años, ¿no? Y las redes sociales obviamente tienen un factor contribuyente a ello. De hecho, juegan un papel importante las redes sociales en la vida de las personas y también de la población juvenil. Aproximadamente un 85% de los jóvenes entre unos 14 y 25 años utilizan las redes sociales unas 3 horas diarias. Uh-huh. Entonces, al final hay que darles herramientas para que ellos aprendan a desconectarse, aprendan a que todo lo que ven en las redes sociales no es real, que hay mucho más allá de las redes sociales, y por eso hemos creado estas jornadas que se están desarrollando en la mañana de hoy en INFECAR, en la Feria de Gran Canaria, y esta tarde y mañana continuarán en el Espacio Joven Creativo en La Grada, ubicado en el estadio, en el antiguo estadio insular. Unas jornadas en las que queremos sobre todo que los y las jóvenes de nuestra ciudad, también los que trabajan con jóvenes, incluso padres, madres, profesores, aprendan y saquen de ahí herramientas para contribuir en este bienestar social del que nos preocupamos muchísimo.
Tenemos ponencias. Exactamente, ¿sobre qué va a tratar este tipo de ponencias?
Pues ahora mismo está Paula Fernández hablando de Mi Cuerpo y Mis Redes, ¿no? Lo que ella ha sufrido en redes sociales por su peso. Hemos tenido también en la a Impro Canarias, que nos ha amenizado muchísimo la mañana y nos ha hecho reflexionar sobre todo sobre lo que vemos en las redes sociales. Y por la tarde tendremos a temas tan importantes como es la anorexia y la bulimia, ¿no? Las redes sociales también fomentan y ayudan a por desgracia, a tratarnos de la conducta alimentaria. Tenemos también pornografía. La pornografía es algo que los jóvenes acceden desde muy temprana edad. Eso es algo que preocupa muchísimo y sobre todo nos ocupa. Por eso tendremos a una trabajadora social que nos hablará de cómo el acceso a la pornografía está a golpe de un clic. O sea, la juventud ahora mismo simplemente con el móvil puede acceder a pornografía. Entonces, y es más, muchas veces acceden y sus padres y madres o su entorno no lo sabe. Intentan aprender de la pornografía. Por eso queremos trabajar también eso. Y tendremos también otras muchas ponencias donde abordar la salud mental, la autopercepción, la motivación. Todo esto, las redes sociales han contribuido de una u otra manera a creernos que lo que hay en las redes es verdad. Pues hay que ayudarles a pues a autoconocerse, a motivarse.
Pues interesantes jornadas, ¿eh? En Infecar se desarrollan ahora mismo, se están llevando a cabo esta tarde también y mañana, con entrada gratuita para jóvenes y aquellos o aquellas que no son tan jóvenes. Carla Campoamor, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Buen muchísimas día. Gracias, Javier, un abrazo. Hasta luego.
Y ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, en esta edición del miércoles 20 de noviembre. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será